El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan. Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpe las molestias que esta toma de conciencia le ocasiona, o al revés, disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona. Ahí depende mucho de cuánto tráfico haya encontrado para llegar hasta este lugar. Hoy tenemos la charla, cómo echar a perder una pareja, con Daniel Olmos, quien se encuentra aquí en mi lado derecho. Yo soy Alfonso Macías, en sustitución de Alonso Hernández, quien en estos momentos no nos puede acompañar por cuestiones de fuerza de gravedad. El tema de hoy creo que es un tema bastante importante y de alguna manera controversial, cómo echar a perder una pareja. Daniel Olmos, autor de diferentes libros, nos viene a hablar sobre este tema que creo yo que es muy interesante y a quien quiero dejar el micrófono ya, porque si no me largo yo hablando y diciendo pura estupidez.
Bueno, muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Daniel Peña Olmos. Por razones obvias, en el sexenio pasado oculté mi apellido paterno y potencié más el materno. Pero bueno, este sexenio ya no hay problema evidenciar el apellido paterno. Pues. Y desde hace unos años vengo trabajando con lo que es el tema del duelo por la pareja, qué pasa cuando uno rompe con una pareja y cómo superar ese duelo, esa pérdida. Como tanatólogo ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me doy cuenta que sí es importante saber cómo cerrar ciclos cuando uno rompe con una pareja y al mismo tiempo estar listo para la que venga después, para no empezar a cobrarle a la siguiente pareja la factura que no le cobré a la anterior. Soy hijo de padres divorciados y tuve cuatro parejas antes de tener mi pareja definitiva, Flavio, con quien casi estoy a punto de cumplir 18 años de relación. Mayor edad, la relación ya va a ser, mayor edad, la relación ya va a ser legal. Desde hace 7 años estamos casados por lo civil y bueno, yo quería que funcionaran mis relaciones, cada una que se iba rompiendo, yo decía, pues tengo que hacer que funcione, ¿no? Y para eso me di cuenta que había que echarle cabeza al asunto. Es decir, si nos preparamos para un trabajo, para manejar una computadora, un celular, una máquina, un programa, ¿por qué no prepararnos para afrontar el reto de construir una pareja? Y me di cuenta que sí, al estudiar esto de la pareja, es una situación, una experiencia que se construye con voluntad y mucho conocimiento también de las dinámicas relacionales. Si no, caemos en el facilismo de dejárselo al destino, a las circunstancias o a la casualidad, ¿no? Entonces, parte de toda esta experiencia, de esta plática, que trata de ser un poco chistosa, porque pues sí, obviamente estamos recomendando que busquen romper con sus parejas. Si no es, en lugar de decir las 10 claves para fortalecer tu pareja, decimos cuáles son los secretos para romperla, ¿no? En parte porque este tratamiento antitético pues puede ayudar de alguna manera como a darnos cuenta. Ay, sí, es cierto, estoy haciendo justo lo que se necesita para romper una pareja cuando en realidad no quiero hacerlo. Pues bueno, si escribiéramos ese libro, bueno, que ya está escrito, pero anda ahorita en un circuito de editoriales, a ver cuál se anima a publicarlo. Pero si tuviéramos que escribir el libro Cómo echar a perder una relación de pareja, ¿qué secreto dirían que es infalible, de acuerdo a su experiencia? Mentir, por ejemplo.
Celos.
Los celos, sí. Los celos son algo naturales, ¿no? Es algo natural. Ante el sentimiento de pertenencia, uno, de alguna manera, protege su propiedad, en este caso propiedad emocional, ¿no? Son naturales. El problema es cuando esa naturalidad de los celos se convierte pues en impulsos destructivos, ¿no? Y deseamos pues hacerle algo a la pareja, no solamente causarle un dolor, no sé, algo sutil como castrarlo, dejarlo inválido, algo por el estilo, cuando nos es infiel, ¿no? O cuando vemos que se está animando con la comadre, ¿no? Y decimos, ¿no? Pues comadre, deja en paz al marido. ¿Qué otro secreto infalible para romper una pareja han descubierto ustedes que podemos poner en práctica?
Alonso dice que competir con la pareja.
Competir con la pareja es muy bueno. Sí, de entrada, toda pareja, en toda pareja hay competitividad, ¿no? Sobre todo en las parejas homosexuales, hay mucha competitividad, porque el hombre es competitivo por naturaleza. El problema es cuando esta competitividad, eso nos lleva a romperla. ¿Qué otro secreto infalible han encontrado ustedes?
Violencia.
Violencia, sí, sí. Pero es muy fácil, o sea, ser violentos es, pues es sencillo. Es decir, quiero romper con mi pareja, pues bueno, me voy a poner violento. Pues es fácil, a menos que nuestra pareja sea un masoquista y diga, dame más, más, insúltame, pégame. Pues sí, no sería un recurso infalible, ¿no? Y hasta... Ay, y pues sí, obviamente ponerse violento, pues hasta te va peor, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver brevemente una teoría sobre los componentes del amor que nos puede ayudar a entender cómo romper eficazmente una pareja. Porque el amor perfecto llega un momento en que agobia. Entonces tienes al chacal guapo, tal vez no muy musculoso, pero muy cumplidor, muy rendidor, muy resultón. Es cariñoso, entregado, sacrificado, tiene buen trabajo. Llega un momento en que te harta todo esto, la perfección cansa, ¿no? Y decía José José, hasta la belleza cansa. Entonces, para no quedar como el cabrón que rompe con la relación, dices, ¿cómo le hago para romper y sin que yo parezca el desgraciado de la relación? Hay estrategias para eso, y es lo que vamos a ver aquí, pues. Entonces, si me pueden ayudar a repartir unas hojitas que tenemos para... Por favor. Sí, hay estrategias para romper una relación de pareja. Desde la teoría del triángulo del amor, la teoría empírica de Robert Sternberg, que en el 89 acuña esta teoría del triángulo del amor, él dice que cada relación de pareja está compuesta de tres elementos fundamentales que conforman lo que es el amor: la intimidad, la pasión y el compromiso. Sin alguna de estas, nuestras relaciones van a fallar. Te las explico para que sepan entonces, para que veamos cómo desestabilizarlas. Luego veremos las 15 reglas para estropear eficazmente una relación, reglas probadas, infalibles. Y luego ya al final, si nos da tiempo, vemos algo sobre los 5 tipos de pareja más disfuncionales que existen en nuestro ambiente homosexual, gay, jotil. Y luego, pues ya nos pasamos, también si da tiempo, a escuchar a Pablo Milanés con una pieza maestra que nos habla sobre qué es lo que tenemos que hacer que falte en nuestras relaciones para que se rompan fácilmente. Bueno, entonces, toda relación de pareja se compone, insisto, de tres elementos: intimidad, pasión, decisión y compromiso. Vamos en orden de aparición de estas. ¿Conoces al chacal en una reunión de ahí en Voz en Tinta, del taller de los martes, o te vas al antro y lo conoces, te gusta, le gustas, y aunque puede resultarte un poco sorpresivo, yo le gusto a alguien, y entonces sí, eso eleva tu baja autoestima hasta arriba, ay, le gusté al chacal, al más deseado de todos, y te vas con él al hotel, motel, al cuarto, al baño, a tu casa, a la casa de tu abuelita, donde sea, y ahí pues tienen un buen encuentronazo que pues te hace sentir así como pleno, lleno, feliz, ¿no? Esa es la pasión, ese deseo de unión con la persona por la excitación mental y física, porque también la excitación mental, también la facultad mental del chacal te puede excitar. También tenemos orgasmos intelectuales en la medida que nos excita la intelectualidad de una persona. Y dice, ¡ay! Así como que me quiero acostar contigo, pero pues tal vez no soy... No, pero es que me excita a verte, de verdad, tu inteligencia me excita, ¿no? Y es real, pues. Entonces, la excitación mental y física que te produce el chacal hace que te vayas con él, que desees la entrega, la satisfacción sexual, un tanto pertenencia, ¿no? Y de alguna manera también te eleva la autoestima, ¿no? Y descubres que de repente eres como el Matahari, ¿no? De esta época, así de, o no sé, bueno, que tiene muchas habilidades ocultas, habilidades amatorias. Y entonces dices, bueno, pues voy a ponerlas en práctica. Y ahí pones en práctica el trompo de pastor, el ocho, y descubres que tiene la habilidad del perrito y otras más, pues, que pones en práctica y dices, wow, yo no sabía que tenía tales habilidades eróticas hasta que conocí a este sujeto. Esa es la pasión. La pasión es, bueno, le hablo después, nos vemos, y te vamos al café, vamos a Voz en Tinta y tomamos un café, nos conocemos, resulta que tenemos muchas cosas en común, o aunque no tengamos cosas en común, veo que sus cosas y las mías se complementan, ¿no? Empezamos a platicar más, a conocernos, nos abre la persona, aunque luego nos dé pena y chin, ya le dije que cuando como habas tengo flatulencias, pero no importa porque es parte de la intimidad, ¿no? Con el chacalo, el hombre este. Ese aspecto se llama intimidad, cuando te empiezas a dar a conocer con la persona que conociste, con la que tienes mucha pasión. Ese sentimiento de cercanía, de unión, de afecto, ese deseo de proximidad, de vinculación o conexión con el otro. Llega un momento que dices, bueno, ¿y si la hacemos? ¿Y si nos juntamos o arrejuntamos? ¿Y si, aunque vivamos cada quien en casas separadas, pues armamos algo, ¿no? Una pareja, algo así, pues somos novios, pues ok, ¿no? A eso se le llama compromiso. El compromiso ya es esa decisión de mantener la relación y permanecer juntos, la voluntad para construir un proyecto de pareja en común. Esos tres elementos, la pasión, la intimidad y el compromiso, nunca deben de faltar en la relación. ¿Qué pasa con las relaciones que solo tienen pasión y no tienen ni intimidad ni compromiso? Son ricas, sí, obviamente, pero ¿sabes qué? ¿Ah? Después del orgasmo y del abracito después del orgasmo, de lo hiciste muy bien, y de calificar al otro, decirle tienes un 10 o un 11 o un 8 o un 5, o estuviste muy bien, tigre. Después de eso ya no hay mucho que compartir, ya no hay intimidad ni compromiso, cada quien a su casa. Terminas satisfecho, pero no por eso feliz, en el sentido de que no tienes qué más compartir con la persona, ¿no? Cuando solamente la relación es meramente compromiso, pues es estar con la persona bajo el mismo techo, pero sin que haya pasión y sin que haya intimidad. Cuando solo hay intimidad con esa persona, en el sentido de pertenencia, proximidad, comunicación, confianza, solo son amigos, ¿no? O sea, no hay que hacerse tontos, solo son amigos, ¿no? No. Comadres, ¿no? Muy buenas comadres. Y como entre gitanas no nos leemos la mano, pues obviamente tal vez no terminen desarrollando la pasión, pues. Cuando algo, insisto, le falta, cuando uno de esos tres elementos le faltan a nuestras relaciones de pareja, fallan o empiezan a fallar, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces para romper una relación de pareja, que es el tema? Hacer que estas tres cualidades desde el pasión, intimidad o compromiso, fallen o estén ausentes. En el caso de la intimidad, debes de fomentar la lejanía, que haya desconexión, que no cuente tu pareja contigo, que haya falta de entendimiento, que le niegues el apoyo completo a esta persona. En el caso de la pasión, dices, bueno, chin, tengo muy buenos orgasmos con esta persona, pero quiero romper con ella. Entonces, convierte la pasión en frialdad. Evita a la persona, que la persona sea adivina de tus necesidades, porque a veces así ponemos a la pareja, como nuestro psíquico. ¿No les ha pasado que te ponen como el psíquico de la relación? Te dicen, tú deberías adivinar mis necesidades. Tú deberías adivinar lo que yo estoy pensando o queriendo o necesitando. Y te dicen, pues no, no soy psíquico. Si me amas, deberías de adivinármelo. Pues sí, es lógico, ¿no? O sea, tú deberías saber que a mí el oral me gusta de determinada manera. No, yo no lo sabía. Tú deberías saber que a mí me choca ir a tal cafetería porque ahí van puras jotas. Bueno, pues entonces deberías decírmelo. Ese ponerte como superior a tu pareja, ese terminar una relación, un encuentro sexual y manifestarte insatisfecho aunque hayas llegado al orgasmo, también rompe o mata la pasión. El desprecio también, esas actitudes de desprecio tan sabrosas de sutil, hacerle ver al otro que es menos que tú, eso también rompe la pasión y por tanto la relación de pareja. Si quieres romper el compromiso, es más fácil, cae en la indiferencia. En la indiferencia Insisten que son incompatibles. Dile, mi amor, es que nunca vamos a ser compatibles. Mi amor, es que por mucho que nos queramos, por mucho que nos queremos, nunca vamos a conformar una relación. Esa insistencia en la incompatibilidad también ayuda mucho a romper el compromiso. El nunca darle apoyo a la persona y sobre todo centrarte en tus necesidades, ¿no? Cuando la otra persona es solamente, la conviertes en el muñequito con el que llegas a la fiesta para que no te digan sola, ¿no? Cuando la otra persona nada más te sirve para satisfacer tus necesidades sexuales, pero no te preocupan las del otro. Cuando la otra persona solo te ayuda a satisfacer la fantasía de la parejita bonita, pues está rompiendo el compromiso y la otra persona se va a sentir usada y entonces, si tiene suficiente dignidad de autoestima, se alejará. Si no, pues la tendrás ahí, tendrás que buscar otras estrategias para alejarlo. Y bueno, estas serían las estrategias básicas para romper una relación de pareja desde el triángulo del amor. Entonces quedamos que son tres, ¿no? En primer lugar, una relación de pareja empieza con la pasión, ¿no? Si hay suficiente interés por profundizar en la relación, viene entonces la intimidad y si se dan los requisitos necesarios, la voluntad necesaria, habría entonces un compromiso. Si quieres romper una relación de pareja que te agobia, te harta o te fastidia, entonces rompe la pasión, la intimidad y el compromiso. Digo, parece fácil, ¿verdad? No dice, pues sí, pero hay parejas que se mantienen juntas por un tiempo y dicen, ay, romper, ¿no? Y pues simple y sencillamente no pueden. Y otras se rompen muy fácilmente. ¿Cuánto es lo que más ha durado sus relaciones de pareja? Ajá. Sí, más de necesario. En una ocasión que di esta plática, decía uno de los participantes, la mía duró más porque como él era infiel, cada vez que me era infiel, y yo lo descubría, yo lo sabía, él llegaba con un regalo. Todo empezó con joyas, después llegó con un Rolex, y un día que le hice un dramononón porque se fue con un trío, me compró una nueva camioneta. Digo, ah, pues imagínate que se fuera una orgía, pues ¿de dónde qué te regalaría, no? Sí, ¿no? Las pedradas son gratuitas. Pero, dice él, yo duré en esa relación gracias a que me compensaba cada vez que me era infiel. Y casi llegó un momento, decía este cuate, en que quería que fuera infiel. Porque me compensaba de una manera tan rica, tan espléndida, que pues casi llegó a gustarme llegó a no parecerme mal que me fuera infiel. Creo que después de juntar un cierto patrimonio, dice, bueno, pues creo que sí tengo dignidad, entonces ya lo dejó. Pero, de todas maneras, bueno, pues ahí se mantuvo un tiempo, ¿no? Entonces, acuérdense, contra la intimidad, la lejanía, contra la pasión, la frialdad y contra la decisión o compromiso, la indiferencia. Las 15 reglas para estropear eficazmente, de manera infalible, una relación de pareja serían, primero que nada, pues haz una elección lo más inadecuada posible. Si a ti te gustan los hombres muy delgados, pues búscate a alguien muy musculoso o gordito. ¿Y así por qué? Porque no va a ser difícil para ti después romper esa relación, ¿no? Romper una relación, búscate un zángano. ¿No vieron el meme en esta semana que salió? El tipo musculoso ahí todo así jugando con un control remoto. Y decía, no sé qué le di a este huevón, no levanta ni un plato, no sé qué. Y es el tipo así, musculoso, paquetón y todo. No sé qué le di a este flojo a este huevón, ¿no? Entonces, elige mal para que la ruptura con esa pareja sea lo más fácil posible. 2, abusa de la incondicionalidad del amor. Cuando hay amor, existe la incondicionalidad. Y le soportas, toleras a tu pareja, pues no sé, insisto, su flatulencia, algunas de sus neurosis, algunos de sus vicios, ¿no? Se los aguantas, se los toleras. Las borracheras tal vez. Abusa de la incondicionalidad del amor, esta capacidad que tienes para aceptar al otro de manera incondicional. Abusa de esa incondicionalidad, que te acepte cualquier guarrada, y entonces vas a empezar a estropear la relación. ¿Quieres estropear una relación de pareja eficazmente? Pues no consideres prioritaria esa relación, simplemente déjala en segundo o tercer plano. ¿Bien? Y hazle ver a tu pareja que no te importa mucho y entonces él irá viendo, chin, no soy prioritario para mi pareja, pues ¿qué hago aquí? Y si tiene dignidad de autoestima, insisto, pues hará sus maletitas y se irá de vuelta a la casa de sus padres. Enfócate en la satisfacción de tus necesidades personales. No pienses, por favor, en las necesidades del otro, ¿no? De autoestima, reafirmación, de desarrollo profesional. No, céntrate solo en las tuyas. Quinta regla eficaz, asume una actitud rígida y exigente. O sea, tú no puedes, tú no puedes hacer oral porque no te gusta, porque, no sé, se te cansan las rodillas. No puedo, pero es que tú te lo haces. No, ya no puedo. No puedes aceptar que tu pareja llegue después de las 11 del trabajo o de una fiesta. No puedes. Entre más rígido seas, más rápido romperás esa relación. 6. Delega tus deficiencias a tu pareja. Si tienes muchos defectos, haz que tu pareja se encargue de resolverlos. ¿Cómo? Sí. Dile a tu pareja, mi alcoholismo lo vas a curar tú, porque el amor cura todo. Y hazle así, el amor cura todo. Y entonces, soy muy impuntual. Tú debes de ayudarme, si de verdad me amas, a ser más puntual. En la medida que delegues más de tus deficiencias a tu pareja, vas a romper más fácilmente. 7. Evita la sinceridad como evitarías una enfermedad gastrointestinal, ¿no? O sea, no seas sincero. Y aprende a poner la cara de condescendencia. Sí, mi amor, está muy bien. Así, ¿no? Hay que ensayarla, esta cara no sale fácilmente, ¿no? Así, sí, está bien, mi amor. O sea, hazle ver con tu cara que es satisfecho. Pero, o sea, entonces, no vamos con mi tía a comer. O sea, no, si quieres, sí, usa el si quieres. Para eso le da a notar al otro, yo no quiero, tú sí, ¿no? Entonces, no seas sincero, por favor. Lo que tú quieras, mi vida. Pizza, no, me cae mal. Moros con cristianos, no, me cae mal. Tacos, no, me cae mal. Y eso lo va a ayudar a él también a entender, pues no estoy con una persona muy sincera que digamos. Experimenta los buenos momentos fuera de tu relación. O sea, llega con tu pareja y dice, es que no sabes qué bien se platica con mi amigo fulanito. No sabes, él sí sabe escuchar y platicar, ¿eh? Adiós. No como tú, ¿qué? No sabes. No. Es que si vieras que fulanito, o sea, hace el amor como pocos, y así, ¿no? O sea, si vieras que fulanito, o sea, hazle ver a tu pareja que lo mejor de tu vida está fuera de tu relación, no con él, ¿no? Mantén la comprensión y la empatía en el ámbito extrasensorial, o sea, conviértelo en tu telépata, ¿no? Lo que ya decíamos, que él te adivine tus necesidades y no se las expreses tú. No tienes por qué expresarle abierta y claramente tus necesidades a tu pareja porque él tiene que adivinártelas como buen psíquico que es. Contamina tu relación con una acentuada influencia de tu familia. Entonces, dile, mi amor, es que mi papá dice que tú deberías ir más al gimnasio, fíjate, porque como han conocido a mis otras parejas, y pues la verdad sí estaban mejor. Oye, mi vida, es que mi mamá dice no sé qué. Oye, mi vida, es que mis hermanos van a venir ahorita. Oye, pero íbamos a salir nosotros. No, es que van a venir mis hermanos. O sea, haz que tu familia sea como un obstáculo para tu relación. Y vas a ver que empieza a desgastarse esta relación. Expresa tus emociones a través de mensajes invalidantes, que es el 11. Los gays nacemos con esa capacidad innata de invalidar al otro, ¿no? Sobre todo cuando soltamos a nuestra perra interior, así, de verdad, tenemos una facilidad para, de verdad, ser bien perras, ¿no? Esos mensajes invalidantes no tienes que aprenderlos o tienes que ir a un curso en Voces en Tinta, en los jueves de coaching. No, lo traes ahí, solo tienes que soltar a tu perra interna para invalidar a tu pareja, ¿no? Decir, no, así no se hace mi vida. O sea, a ver, tú acuéstate, yo lo hago. No, mi vida, las empanadas rusas no se hacen así, yo te voy a enseñar. Ay, mi amor, si no sabes hablar de política, mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Ay, mi amor, creo que tú no entiendes el conflicto de Venezuela, ¿verdad? Mejor luego platico. O sea, invalida a tu pareja. Y esta invalidación condescendiente va a hacer que el otro diga, chin, no soy lo suficientemente bueno para él, mejor me voy de su lado. Ya le hiciste. 12. Ejerce tiranía con las reglas de la casa. O sea, vuélvete tu madre, de verdad, así, o tu tía, la solterona rígida, ¿no? Que tiene más orgasmos cuando ha limpiado toda la cristalería que cuando está con tu tío. No, mejor, así, vuélvete así, rígido con las reglas, y eso lo va a hartar. 13. Sobrevalora la atracción que sientes hacia otras personas. O sea, vas caminando por la calle y va pasando el chacal y ¡ay! Ese papito lo quisiera en mi cama. ¡Ay, perdón, mi vida! Y así, ¡ay, ya viste qué buenote está ese! ¡Ay, se ve que la va a hacer muy bien! O sea, sobrevalora la belleza que te excita de otros frente a la de tu pareja y verás que así como que él va diciendo, ¡chin! Igual, no soy tan buenote como mi pareja desearía que lo fuera. Mejor me voy. Entonces, bueno, eso también ayuda. 14. Condena cada tu relación como irresoluble. Aquí es que, ¿sabes qué, mi vida? Nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre las películas. Nunca, nunca. Oye, pero solo es ir saber si vamos a ver Anita la huerfanita o Garganta Profunda. No, nunca nos vamos a poner de acuerdo, mi vida. Acentúa cada problema como algo irresoluble y verás que el chacal seguirá pronto de tu lado. 15. Agranda cuanto puedas las diferencias de opinión. O sea, si él dice que Guaidó es guapo y que le iría mejor a Venezuela con él, pues tú dile, no, estás tonto, ¿no? El que se ve bien macho y bien hombre es Maduro. Tú no sabes nada, ¿sabes? Y entonces, ahonda más las diferencias de opinión, desde eso hasta, pues para mí que Yalitza le va a ganar a Glenn Close. O sea, ay, mi vida, o sea, es que tú no sabes de cine, de veras, o sea, nunca, nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso, ¿no? Y se me hace que a Yali te gusta porque eres de Oaxaca. Algo así, ahonda las diferencias de opinión y verás que tu pareja se va a ir pronto de tu lado, sin que tú quedes como el desgraciado cabrón que rompió la relación, sino como la pobre víctima que es abandonada, ¿no? Existen dos papeles en la ruptura de pareja. El que inicia la ruptura y el que la continúa. O el abandonador y el abandonado. Entonces, el que inicia la relación es el que dice, el que se atreve a decir, mi vida, nuestra relación ya no da para más. Y el continuador es el que dice, pues ni modo, pues ya lo decidís. Pues, oye, mi vida, pero creo que tenemos solución. No, sabes que ya, hasta aquí llegó. El iniciador, por lo general, se da cuenta primero que la relación ya no tiene nada que dar. Y el continuador, pues ni modo, es el que tiene que aceptar en algún momento que la relación ya no daba para más, ¿no? Conviértete en el continuador o abandonado con estas estrategias que hemos dicho y con un buen uso del triángulo del amor, la intimidad y el compromiso. ¿Qué puede ayudar también a esto, ¿no? Bien, la hojita. Establecer una relación de pareja de las más disfuncionales que existen. Primero, la pareja termostato. En la pareja termostato, tu pareja es el instrumento para regular tus emociones. Entonces, tú eres muy dado a la depresión, ¿no? Eres muy dado a la ira, eres muy dado a lo que quieras, y tu pareja tiene que aguantarte eso y ayudarte a salir adelante. Es como la película Te Amo, Philip Morris, ¿la vieron? Con Jim Carrey y Obi-Wan. Ewan McGregor. Entonces, ahí el termostato era Ewan McGregor y Philip o Jim Carrey era el que así como que no se regulaba emocionalmente. Ese tipo de relaciones terminan pronto porque el que regula al otro, el que contiene al otro, se cansa en algún momento. Establece un tipo de relación como esta, conviértete en el maníaco de la relación y verás que la romperás pronto. Segundo tipo de relación disfuncional entre los gays, ave herida y rescatador. Conviértete en el inválido, el desvalido, el inútil de la relación y búscate a tu salvador, el que te va a rescatar, el que te va a sostener y apoyar. En algún momento se va a cansar de ti y tu relación va a durar poco. ¿Vieron la película Happy Together, de la coreana, esta? Bueno, se estrenó como en el 99 o 2, como en el 2000 más o menos. Ahí la relación de dos chinitos que van a viajar a viajan a las cataratas de Iguazú, el del lado de Argentina, para tratar de restablecer su relación, pero ya está más muerta que nada, ¿no? Llega un momento en el que se ve la relación de abuso que hay entre los dos, uno es averida y el otro rescatador, y el rescatador llega un momento en que se harta, ¿no? Ya, manda al carajo al otro. La pareja Sparring es la pareja que recibe la ira del otro. Uno es un iracundo y el otro tiene que recibir la ira, no solo emocional, sino violenta, física. ¿Vieron Tom en la granja, la película? Pues ahí se muestra muy claramente ese tipo de relación sparring, ¿no? Tom y el cuñado, o sea, el hermano de su pareja fallecida, pues establece una relación medio masoquista, sádico masoquista, y bueno, termina con una escena muy fea en un taller mecánico, ¿no? En una tienda, con un tipo, bueno, ya si la ven, verán por qué. Pareja tiesa, establece una pareja tiesa si quieres que tu relación dure poco. La pareja tiesa es aquella en la cual se da la combinación de dos insertivos, 100% insertivos, o dos 100% receptivos, o sea, pasivo y activo. Pero se dice así para impresiones a tus amigas, ¿no? ¿Tú qué eres, amiga? ¿Insertiva o receptiva? Y te dicen, ¿qué es eso? Ay, bueno, das o recibe, pasiva o activa, ¿no? Que es como se tendría que decir, ¿no? Porque a veces el pasivo es más activo que el otro, porque el activo nada más se tira y el pasivo es el que tiene que hacer circo, como no me hay teatro. No. Entonces, si estableces una relación tiesa, no tiesa porque se dé la dureza necesaria para ser feliz, ¿no? Sino la rigidez para, es decir, yo soy 100% activo y tú eres 100% activo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? O los dos somos insertivos, pues tampoco, receptivos. Según cálculos, hay entre la población gay 10% de hombres 100% receptivos. 10% de, bueno, vamos a ponerlo así, de 100 gays, 10 serían 100% receptivos, 10 serían 100% insertivos, 20 serían insertivos versátiles, 20 serían receptivos versátiles y 40 serían totalmente versátiles. Estamos hablando de que hay un 20% de la población gay que sufre mucho porque no puede establecer relaciones de pareja flexibles debido a su rigidez en los roles sexuales. Cuando encuentres una pareja de la que te quieras separar pronto, invéntale que tú eres 100% algo de esto, insertivo o receptivo, y vas a ver que la rompes fácilmente. No tengas problema, pues. O la pareja closet discordante. Ese es el tipo de relación en la cual uno de ellos está fuera del closet y el otro adentro, y más que closet es un sarcófago. Entonces esta persona vive dentro del closet, no quiere ni tomarse de la mano ni andar casi no quiere andar contigo caminando en la zona rosa, porque tu presencia va a hacer que lo descubran como gay, ¿no? Vieron Cuatro Lunas, en la historia de Fito y de Leo, los dos universitarios. Uno de ellos dos es closetero así. Al final, pues todo bonito, ya se encuentra. Ay, bonito. Pero mientras, pues sí sufren mucho. Entonces, si quieres romper fácilmente con tus relaciones, establece una pareja termostato, una pareja de ave herida y rescatador, una pareja sparring, una pareja tiesa o una pareja closet discordante. Y verás que tu relación durará poquito. Bueno, queda tiempito, sí, un poquito. Vamos a escuchar una canción de este hombre, del maestro, del genio, Pablo Milanés. Bueno, luego mis gustos son un poco antiguos, dicen, ¿quién? ¿Cuál? ¿A quién te refieres? Pero a lo mejor la han escuchado, y si no, bueno, pues vamos a ver. Sí, la conocen. Bueno, Pablo Milanés habla en esta canción, que es un poco antigua, de una relación de pareja que está a punto de romperse, y él va describiendo en la canción cuáles son los factores que llevan esta relación a romperse. Cuando terminemos de oírla, me van a decir cuál de los tres elementos del triángulo del amor fue el que faltó en esta relación. Entonces vamos a oírla, pues. Thank you.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes que decir.
Por mi parte esperaba que un día él habría seguido jugando a ser tu feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Y mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor.
¿Ya vieron cuál fue el primer elemento que faltaba en esta relación que se describe en la canción? Intimidad. El primero que falta. Dice pasión. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo. Entonces, le faltaba pasión. ¿Qué sí había? Lo tiene en la segunda estrofa. ¿Qué sí había? Intimidad. No bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Es claro signo de intimidad. No bastaba que mis fracasos me refugiaran en ti. Es parte de la intimidad. Y por tanto, en la tercera estrofa tenemos el tercer elemento de la relación que viene a debilitarse, que fue el tremendo cansancio. Dice, al pasar de los años, el tremendo cansancio. O sea, ¿qué se rompe con los años? ¿Qué se rompió con los años?
El compromiso.
El compromiso. Ajá. Y en gran parte debido a ¿qué? Faltaba pasión. Entonces, eso en el caso de esta canción. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, dejamos que la relación se rompa solita. Dice ahí, por mi parte esperaba que en el tiempo se hiciera cargo del fin. No, no es el tiempo. El tiempo cronifica las heridas, no las cura, si no haces algo activo en ese tiempo, ¿no? En el duelo dicen, pues dale tiempo a tu pérdida. No, porque el tiempo cronifica las heridas. Lo que tienes que hacer es trabajar esa herida. En este caso, una relación que pende de un hilo, no se va a romper solita. Tiene que haber alguien que valientemente diga, pues esto ya valió. Hay relaciones que son como que nada más se sostienen la pasión y algún día rompen. Son relaciones como las palelocas. Cuando yo era chiquito, había unas paletas con doble caramelo que se llamaban palelocas. ¿Que estaban qué? No, las palelocas que estaban unidas por un palito. Hay relaciones que están unidas por eso, o sea, pura pasión, y llega un momento que se rompen. Hay relaciones que solo están sostenidas por el compromiso. Nada más el estar juntos, no hay ni pasión ni intimidad, ¿no? Como la del suegro de Flavio, ¿no? que bueno, pues el así pasa, ¿no? Que el suegro de Flavio tiene una relación con su tercera esposa y sostenida solamente con el compromiso, ¿no? Y así pues, una relación puede durar muchos años si no hay intimidad y si no hay pasión. Sí, el compromiso puede hacer que una relación dure. El compromiso por los hijos, por, en nuestro caso, pues pagar un departamento, pues no dejarle al otro la casa que compramos juntos, demostrar que yo soy el que estaba en lo cierto y el otro no. En fin, ¿no? Los perrijos, ¿sí? Entonces, una relación puede sostenerse muchos años con un solo elemento del triángulo del amor, pero también puede llegar este elemento a romperse pronto. Si en realidad lo que quieres, ya fuera de la broma y el cinismo de esta, del tono de esta plática, quieres establecer una relación de pareja sólida, no te olvides de tres elementos importantes, no solamente la intimidad, la pasión y el compromiso. Debes de tener un estilo de afrontamiento de los problemas sano, de validación. Siempre va a haber problemas con las parejas. Lo que las rompe es establecer un estilo de afrontamiento de los problemas invalidante o agresivo o violento. Mejor establece un tipo de afrontamiento validador o validante. Valida a tu pareja, no la invalides, no la hagas menos cuando haga un conflicto. Segundo elemento que garantiza la satisfacción en la pareja, las conductas de mantenimiento. Dale, o sea, riégala a tu pareja, pues, con actitud positiva, apertura para hablar, mensajes de continuidad, vínculos sociales buenos y el compartir tareas, no dejarle al todo. Y sobre todo, tú fortaleces tu relación de pareja en la medida que implementas el sacrificio. No hablo del sacrificio al estilo judío-cristiano, sino de la capacidad para, en momentos, negarte tú y apoyar al otro, mientras que el otro, en momentos, se niega a él y te apoya a ti. Y es bueno, es que llegó mi momento de masturbar, chin, pero ahorita puedo apoyar al otro, lavando los trastes, pues los lavo, no importa, después me masturbo. Dirán ustedes, pues, parece bobo, pero en momento dado, negarse un poco uno para contribuir en algo a la relación es una actitud sacrificial muy válida y muy necesaria, siempre y cuando sea mutua y le encuentres gusto. Está bien, yo no quiero ir a la tienda, pero voy porque tú estás enfermo y porque ni modo que vayas así. Voy y lo hago con gusto. Esta actitud de sacrificio es muy positiva y ayuda a mantener una relación sólida y satisfactoria. Entonces, un estilo de afrontamiento sano, validante, conductas de mantenimiento y una actitud positiva sacrificial pueden ayudar a que tus relaciones se fortalezcan. Si lo que no quieres es esto, entonces, pues implementa todo lo que dijimos en la plática y vive de la manera más libre, espontánea, ¿no?, y divertida tus relaciones de pareja, rompiéndolas a cada rato, pues. He notado que en muchas relaciones hay personas que se acostumbran desde que son niños a negar sus propias necesidades para mantener contentos a los papás, a los mayores, en fin. Y cuando establecen relaciones de pareja, siguen el mismo patrón. Negarse a uno mismo, negar sus necesidades para complacer al otro, ¿no? Entonces puede ser eso. Y a lo mejor un poco más de asertividad de decir, hoy no deseo esto, ¿no? Puede ayudar mucho también como a posicionarte como una parte activa de la relación. No solamente como alguien que acepta todo, sino como alguien que también define sus deseos sin imponerlos, ¿no? Digo, las dos actitudes pueden ser negativas. Dejarle al otro que todo el tiempo decida o uno arrojarse el derecho de decidir siempre, ¿no? Un punto medio es bueno, siempre y cuando no se nieguen las propias necesidades o deseos. Es que yo no sé de repente qué, y siempre me parece muy bueno lo que define el otro, lo que elige el otro. A lo mejor ahí habría que ver, bueno, ¿cómo puedes tú definir tus propios deseos y necesidades con tu pareja sin negarlos de él, sin negar los tuyos? A lo mejor por ahí podría ser. O simplemente disfrutas tanto de la compañía de tu pareja que dices, bueno, la verdad, lo que hagamos está bien, me hace feliz. Pues, te preguntes, el verbo felicitar ya se asocia nada más con celebrar o al otro, ¿no? Pero tendríamos que retomar su capacidad activa, que era: me haces feliz, me felicitas, ¿no? Para que tú te felicites, o sea, seas feliz, pues no tendrías que negar tus propios deseos, pues. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Fue un poco apresurado, pero creo que es lo básico que podemos tratar. Ya que salga el libro con este mismo título, Cómo echar a perder una relación de pareja, pues ya les dirá, ay, mira, qué es el libro, ¿no? Mientras, pues les comparto esto. ¿Alguna pregunta? Ernesto, ibas a preguntar.
El taller de los martes. Evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.